Bueno, para continuar que as xornadas e acabar que as ponencias dentro das mesmas, temos a continuación a don Álvaro García Ortiz. Álvaro García Ortiz é fiscal delegado do Tribunal Superior de Justicia de Galicia no ámbito da ordenación do territorio e urbanismo, protección do patrimonio histórico, medio ambiente e incendios. Creo que está ben. O sea, traballo non lle vai a faltar. E a súa competencia, bueno, o ámbito da súa ponencia, perdón, é o dos ilícitos penais, delitos sobre a ordenación de territorio e o deber de colaboración interinstitucional.
Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saludar. Hola, Lugo, como pone ahí en el en el PowerPoint. Evidentemente es un error. Yo trataba de quedar bien poniendo Pontevedra y la fecha, pero se ve que no lo he guardado correctamente. Bueno, agradecer en primer lugar a la EGAP, a la Consellería y a los organizadores de estas jornadas, porque creo que son fundamentalmente ricas en contenido y nos ayudan a acercar el tema de la ordenación del territorio desde el punto de vista de la represión de los ilícitos desde una perspectiva pluridimensional y por lo menos para conocer o para que todos podamos conocer los diferentes instrumentos que el ordenamiento jurídico tiene para la defensa del territorio. Bueno, yo me han presentado como fiscal y efectivamente todo el enfoque de la ponencia o de la charla tiene esta naturaleza punitiva, tiene esta naturaleza, esta visión particular que tenemos los fiscales o la gente que trabajamos el derecho penal de las cosas. Y esta visión del derecho penal nos lleva a acudir a la primera fuente, al primer referente jurídico que debe tener toda persona que maneje el derecho, que en nuestro caso, en nuestro país, es la Constitución. El artículo 45 de la Constitución, que ustedes leerán con bastante dificultad, lo leerán con dificultad y lo aplicarán con más dificultad todavía, dice algunas cosas que son interesantes. Las dice referentes al medio ambiente, pero el bien jurídico que protege en los delitos contra el patrimonio, contra el urbanismo o contra la ordenación del territorio, como los define ahora tras la última reforma al Código Penal, el título 16, son asimilables al tema medioambiental. Digamos que la ampliación del bien jurídico, si es que lo ha hecho la última reforma, hace que podamos establecer esta asimilación que antes se venía haciendo, bueno, pues de una manera a lo mejor más modesta, puede hacer quizá con más convicción. Bueno, el artículo 45 de la Constitución, situado fuera de los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero muy cercano a ellas, en la parte programática de la Constitución, en la que nos dice en qué estado queremos vivir y de qué forma queremos vivir y nos da no solo unas recomendaciones, como ahora veremos, sino también unos mandatos importantes. Dice tres cosas, a mi juicio, y a juicio fundamentalmente de quienes estudian la Constitución y son los responsables de aplicarla, tres cosas interesantes. En primer lugar, dice que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo. Establece lo que se ha venido llamando un derecho público de naturaleza subjetiva, casi un derecho fundamental. Hay alguna constitución de nuestro entorno o de fuera de nuestro entorno, pero sí las más avanzadas, que entienden que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental del ser humano. Y esta es la visión cercana de la propia Constitución. Si bien el constitucional ya se va manifestando en términos, hombre, no situarlo al lado del derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la integridad, pero sí acercando el medio ambiente a la tutela casi fundamental que deben tener estos derechos. El punto segundo dice una cosa importantísima, a mi juicio. Establece una obligación. Como el derecho al medio ambiente es un derecho de todos, pero también es un derecho de nadie, también es un derecho que se ejerce o que responde no a intereses concretos, no con una repercusión económica inmediata, sino algo que luego analizaremos un poco más, que podemos llamar incluso intereses difusos, establece la obligación de protegerlo. Y como cada ciudadano es difícil que individualmente proteja este derecho al medio ambiente, este disfrute del medio ambiente, le encarga a los poderes públicos esa tutela. Y lo dice claramente, dice, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida. Esto es un mandato. no es una declaración de intenciones, es un mandato que el legislador constitucional impone a todos los poderes públicos. Por lo tanto, corresponde a las administraciones, la local, la autonómica y la nacional, la protección de este bien jurídico. Y como vemos, eso tendrá un correlato, tendrá un sentido penalmente para que esta defensa del medio ambiente tenga la fuerza que debe tener y no se quede en esta mera declaración de intenciones. Y por último, en el punto tercero del artículo 45 dice una cosa también importante. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Luego, la Constitución nos anticipa primero que se establecen sanciones penales. Y lo dice primero, sanciones penales o administrativas, no dice sanciones administrativas o penales. Luego adelanta lo que después será la realidad de nuestro tiempo, y es que el derecho penal invade el ámbito de protección hasta el punto de que se coloca como la primera barrera de protección del bien jurídico, en este caso urbanismo, medio ambiente. Y por otro lado dice algo que vienen repitiendo o se viene repitiendo en derecho ambiental desde hace tiempo, la obligación de reparar el daño causado. Después lo pondremos en relación con las demoliciones si podemos. Pero la Constitución no se queda aquí, sino que también en parte de su articulado, en el artículo 46, referido al patrimonio histórico, cultural y artístico, hace alguna aseveración, y en el artículo 47, sobre todo, que es un artículo interesantísimo, establece los puntos siguientes, los puntos que dice la Constitución. Repito, esto es un texto constitucional y no es un folleto de Greenpeace ni es ningún otro texto parecido. Esto lo dice nuestra Constitución y esto nos vincula a todos. Dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y después dice algo que nos parece a veces de ciencia ficción, pero lo dice la Constitución. Y debemos interpretar la norma de acuerdo con esto que dice la Constitución, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y acaba diciendo una cosa que incluso parece mucho más divertida. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Esto es el texto constitucional. Incluso parece revolucionario puesto en un artículo, pero es nuestra Constitución y ya es una Constitución que va teniendo su tiempo, es una Constitución del año 78. Me corresponde hablar un poquito también de la estructura, de la organización, de la institución a la que pertenezco, puesto que, aparte de ser algo desconocida, es importante incardinarla para ver qué funciones realizan los fiscales o la fiscalía dentro de la protección de la ordenación del territorio, de la protección del urbanismo. El fiscal, definido en la Constitución, es un órgano constitucional, en su artículo 124, le corresponde promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés de la ley. Pero fundamentalmente los fiscales a lo que nos dedicamos es al ejercicio de la acción penal. Tenemos la capacidad y la posibilidad de intervenir en otro tipo de procesos y en temas urbanísticos o medioambientales también es interesante saber que tenemos legitimación para acudir al proceso contencioso administrativo, aunque lo hacemos en pocas ocasiones, en primer lugar por una carencia absoluta de medios para hacerla, pero lo más interesante es que ejercemos la acción pública. Ejercemos, interpretando lo que sea ese interés general, la acción en la totalidad de los procesos penales, con un principio de legalidad que es el que nos rige. Existe una tradicional desconfianza desde el legislador hasta todos los actores en la vida pública hacia la figura del Ministerio Fiscal, desconfianza que viene originada por, digamos, el pecado original de que el fiscal general sea elegido directamente por el presidente del Gobierno, lo que parece desvirtuar el carácter independiente o el carácter de respeto a la legalidad que tenemos todos los miembros de la carrera fiscal, que les aseguro que son de los más variados formas y condiciones y que han visto y que veremos pasar muchos fiscales generales del Estado por nuestra vida profesional sin que eso altere esta rígida, entiendo yo, adscripción al principio de legalidad. Dentro de las funciones y del ejercicio de la acción penal, la Fiscalía se estructura de dos formas diferentes. Por un lado, la Fiscalía tiene una implantación dentro del territorio del Estado similar al mapa político. Existen fiscalías en las provincias, las fiscalías provinciales, existe la Fiscalía Superior, cuyo ámbito corresponde a la comunidad autónoma, y ahora hay un ámbito de organización territorial más pequeño, que son las denominadas fiscalías de área. Por lo tanto, copiamos o copia la estructura del Ministerio Fiscal la estructura política del Estado. Pero sobre esa estructuración jerárquica, profundamente jerárquica, nosotros somos un cuerpo jerárquico, pero a la vez dominados por el principio de legalidad, al lado de esta estructura jerárquica tenemos una estructura que podemos llamar de especialidad. A la vista de que la tipología de los delitos cada vez es más compleja, ya no solo hablamos de homicidio, de muerte, de lesiones o de robos, hurtos, sino que los tipos penales van adquiriendo complejidades mayores, se van acercando mucho a ramas del derecho administrativo que exigen, a su vez, una formación específica, se implanta un modelo de especialidad. Es decir, los fiscales nos vamos especializando en determinadas materias. Hay fiscalías antidroga, hay fiscalías anticorrupción, hay fiscalías de violencia a la mujer. Es decir, cada ámbito de actuación específica va teniendo unos fiscales adscritos a ella. Y dentro de esta estructura de especialidad tenemos la ordenación del territorio y el urbanismo encuadrada dentro de la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Ordenación del Territorio e Incendios. Por lo tanto, ese es el ámbito de nuestro trabajo. Eso casa con una estructura territorial en el sentido de que en cada provincia, en cada fiscalía provincial, hay un fiscal delegado de medio ambiente. Aquí en Pontevedra, aunque residenciado en Vigo, está la delegada, Natividad Gurriarán, que se ocupa de estos asuntos, y hay una coordinación regional de la que me ocupo yo en el plano autonómico. Una vez visto esta función, sí cabe destacar que nuestra misión, como les vengo diciendo, es fundamentalmente ejercitar la acción penal. Y ejercitar la acción penal significa intentar averiguar los hechos delictivos y conseguir inculpar a los delincuentes. Y tenemos dos instrumentos procesales básicos. Por un lado, lo que son las investigaciones propias de los fiscales, lo que llamamos nosotros investigaciones penales, diligencias de investigación, diligencias preprocesales. La verdad es que se denomina de diferente manera según apliquemos nuestro estatuto, la de enjuiciamiento criminal, y lo que se llaman las diligencias previas o las diligencias judiciales, propiamente dicho. El fiscal tiene capacidad de investigar delitos, previa denuncia de cualquier particular, previa noticia criminis que le venga incluso de la lectura de un periódico, previa atestado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, de cualquier manera que a un fiscal le llegue una noticia que puede ser noticia criminis, que puede ser objeto de delito, puede, o mejor dicho, debe, tiene la obligación de investigarla. Estas investigaciones penales tienen dos limitaciones. En primer lugar, nosotros tenemos limitada nuestra investigación, como directores de la investigación, como investigadores puros, a un plazo de 6 meses. El Estatuto del Ministerio Fiscal redujo la capacidad que teníamos antes, que era mayor, porque se dilataban en exceso estas investigaciones del Ministerio Fiscal y, bueno, no eran excesivamente operativas. Tienen otra limitación, y es que cuando hay un juez, cuando hay un procedimiento penal judicializado abierto, el fiscal debe abstenerse inmediatamente de proseguir sus investigaciones y debe volcar todo el material probatorio en el juzgado. Luego hay una preeminencia evidente de la investigación judicial frente a la investigación fiscal. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque en nuestro ordenamiento jurídico quien investiga los delitos es el juez de instrucción. Quien sostiene la acción penal después en el juicio oral ante los tribunales es el fiscal o puede ser el fiscal, pero quien investiga los delitos en nuestro ordenamiento jurídico es el juez de instrucción. Para que ustedes se hagan la idea, el ejemplo clásico de nuestro juez instructor es Garzón, una persona que impulsa de oficio y así debe ser, investiga de oficio y así debe ser. El fiscal, en sus investigaciones propias, en las que duran 6 meses, en las que llamamos preprocesales, no puede de ninguna manera limitar los derechos fundamentales de las personas. Esta es otra diferencia básica entre la investigación judicial y la investigación del fiscal. El fiscal puede detener a una persona, hacerla detener, hacer que declare ante él, hacer que los testigos declaren ante él mismo, pero no puede incidir en ningún derecho fundamental. Por ejemplo, no puede intervenir unas comunicaciones, no puede promover una entrada de registro, no puede violentar ningún derecho llamado fundamental. Y esto sí lo puede hacer el juez de instrucción. El juez de instrucción es a la vez el impulsor de la investigación quien garantiza los derechos fundamentales del individuo. Esto es un poco paradójico y es una cuestión que solo ocurre en nuestro derecho y en algún otro, pero muy limitado, en el que la misma figura que investiga tiene la capacidad de incidir en los derechos fundamentales de una persona. En nuestro ordenamiento jurídico le hemos dado al juez de instrucción estas dos facultades de tener tanto el impulso procesal como la capacidad de intervenir. Pero si vamos un poco más allá, si trascendemos un poco de lo que es el ámbito de la instrucción, de la investigación de oficio, digamos, por el juez, quienes deben sostener la acción pública, es decir, quienes, una vez que ha terminado el juez de realizar su trabajo como recopilador de pruebas y como inculpador, como el primer juicio de instrucción, quienes deben sostener la acusación son tres elementos en nuestro derecho, tres posibilidades. Una, la acción pública, la que representa el Ministerio Fiscal. Y en segundo lugar, lo que llamamos la acusación particular, es decir, la posibilidad de que sean los perjudicados por el delito quienes acudan a los tribunales a sostener esta acción. O en tercer lugar, una cosa rarísima que solo existe en España, que es la acción popular, que está constitucionalizada, en cuyo caso ni siquiera hay que ser perjudicado para poder sostener una acción penal, para poder pedirle al Estado que castigue a alguien con una pena, por ejemplo, privativa de libertad. La acción popular tiene clarísimamente su origen en la desconfianza natural hacia la figura del Ministerio Fiscal, sobre todo en el caso de aforados o personas cercanas al poder. La acusación particular tiene su origen fundamentalmente en la idea de satisfacción al perjudicado, es decir, que el procedimiento penal, tal y como es en el derecho español, sirva a la vez para castigar al delincuente y para resarcir a la víctima, pidiendo en su caso la indemnización correspondiente, la restauración, como dice el artículo 45 de la Constitución, o la restitución del daño. Por eso, en cuanto a los legitimados en el proceso, tenemos estas tres categorías. El Ministerio Fiscal, en este caso, es una especie de legitimación pública, pero él mismo es quien debe interpretar cuál es el interés público que ha de sostener. Es decir, no está mediatizado ni por las víctimas ni por ninguna dirección externa o extraña a su propio convencimiento de lo que debe ser la legalidad, y ejerce la acción pública de esa manera. Es decir, ni somos los abogados de las víctimas, ni somos los abogados del Estado o de las administraciones públicas, sino que respondemos a nuestro propio criterio. Y pasamos ya al estudio, por lo menos un deslizamiento genérico, sobre lo que son cuál es la protección penal de los ilícitos a los que nos referimos. Están en el título 16 del Código Penal y, como les digo, ha habido una reforma reciente. La vacatio legis fue larga, de 6 meses, y la reforma se nos vino encima el 23 de diciembre de 2010. Parecía que no iba a llegar nunca, y es quizás solo cuando las leyes penales entran en vigor cuando se plantea el estudio serio o la aplicación adecuada de las mismas. Y eso es lo que nos ha ocurrido. La reforma de 23 de diciembre, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, es una reforma profundísima en lo que se refiere a la tutela o a la protección del urbanismo. No varía la sistemática, solamente varía en cuanto a que se ha introducido la palabra urbanismo como bien jurídico protegido. Esto también se llega a discutir, si supone una ampliación del bien jurídico o no. El hecho de que la sistemática del Código Penal varíe o deje de variar es fundamental. La referencia al bien jurídico tutelado, a qué es lo que está protegiendo el derecho penal, es la base en virtud de la cual se razona si la aplicación del precepto penal es adecuada o no. El derecho penal es un derecho de hechos, un derecho de verdades, pero también de protección material de los bienes jurídicos. De manera que la protección formal del bien jurídico no nos interesa, lo que nos interesa es proteger el bien jurídico que define la propia sistemática del Código. Por eso es tan interesante y tan importante que cuando ustedes estudien un precepto de naturaleza penal se fijen de manera muy clara en qué capítulo y en qué título están, porque ese es el bien jurídico que vamos a tratar de defender. Y si la acción no ataca ese bien jurídico, la acción puede no ser punible. Así tenemos que el capítulo primero del título 16 castiga los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Lo que ven ustedes en la diapositiva es una urbanización en Cabo de Gata, es famosa ya, el Algarrobico, y sirve también como introducción para decir que en temas urbanísticos y medioambientales muchas veces, más de las que debería quizás, algunas aberraciones o cuestiones que nos salen de ojo, que nos parecen auténticas salvajadas, por qué no decirlo, no son delitos, son otra cosa. Y al revés, algunos hechos que nos parecen mínimos, que nos parecen, bueno, intrascendentes, que, bueno, total, es una conducta nimia, es un delito y lleva consigo un castigo penal. ¿Es una paradoja del derecho penal o es el principio de legalidad llevado a su último extremo? Eso es lo que tenemos que ver cuando aplicamos la norma jurídica. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo, se la pongo ahí para que no la lean, solo para que sepan que existe, pero dice algo muy importante. Bueno, en primer lugar, hay que decir que muy poquitos delitos de urbanismo llegan al Tribunal Supremo. Es decir, la jurisprudencia, que no es más que la norma emanada de las sentencias continuadas del Tribunal Supremo, lo que hacen las audiencias provinciales no es jurisprudencia, jurisprudencia como fuente del derecho son las sentencias del Tribunal Supremo. La jurisprudencia sobre delitos urbanísticos es escasísima. Por dos razones. Primero, porque solo existe en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 95 los delitos urbanísticos. Imagínense que el delito de homicidio es castigado desde la historia de la humanidad. Los delitos urbanísticos solo tienen en nuestro ordenamiento jurídico apenas 15-16 años, con lo que el corpus juris, con lo que las sentencias que tenemos de urbanismo son relativamente pocas, escasas o nulas. Y además a esto sumamos que por la pena que tienen este tipo de delitos nunca son vistos en segunda instancia. La segunda instancia extraordinaria en nuestro derecho es la casación ante el Tribunal Supremo. Nunca son vistos, o casi nunca, por el Tribunal Supremo, más que cuando llegan por conexidad con otros delitos, porque van unidos a otros delitos que sí que pueden llegar al Supremo, o porque afectan a aforados que sí que pueden llegar al Supremo. Nos encontramos con que el Supremo ha tenido muy poquitas ocasiones de decirnos cómo interpretar estos artículos del Código Penal. Y por eso es tan dispar la aplicación que hacen las audiencias provinciales de estos delitos, y por eso hay tanta dispersión. No es lo mismo lo que piensa la audiencia de Murcia, por ejemplo, que la de Alicante, que la de Baleares, que quizá la de Coruña. Es absolutamente divergente en ocasiones la interpretación que hacen de los preceptos. Pero cuando ha tenido oportunidad de manifestarse, el Tribunal Supremo ha sido clarísimo. No le suele temblar la mano a los magistrados del Tribunal Supremo. En contra de lo que pensamos, que es un órgano anquilosado, lleno de jueces mayores, suele ser en la aplicación de determinados preceptos penales mucho más avanzado que la excesiva temeridad que algunas veces los aplicadores a pie de calle del derecho tenemos. Ellos, quizá por esa distancia que pueden tener de los hechos, les afecta menos y son incluso más contundentes en este sentido. Y esta sentencia del Supremo, que es de 27 de noviembre de 2009, dice algo que nos ha calado profundamente a quienes aplicamos estos preceptos. Dice: más la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina urbanística, se acude al derecho penal como última ratio, sin que quepa desconocer que la profunda lesión del bien jurídico protegido trae causa muy a menudo del efecto acumulativo provocado por transgresiones. Dice dos cosas. Primero, da una especie de puñetazo jurídico en la mesa, un puñetazo como da esta gente tan educada del Supremo, así bastante suave, pero da un puñetazo. Y dice que se acabó eso de interpretar el principio de intervención mínima como si fuera algo que pudieran interpretar los tribunales. La intervención mínima y legalidad son las dos bases del derecho penal. Intervención mínima le corresponde al legislador, no al aplicador del derecho. El principio de intervención mínima es el legislador el que decide si ese bien jurídico lo tutela de esta manera o de otra, pero no al aplicador del derecho, no al juez o no al fiscal que interpreta la norma penal. Y por otro lado dice, ojo con estas conductas que entendemos que son pequeñas, porque gotita a gotita lo que estamos haciendo es desmembrar el territorio. Y estamos equivocándonos, estamos provocando que al entender que solo las grandes acciones son las que son constitutivas de delito, en función de este principio de intervención mínima, estamos dejando que poco a poco, con una acción casi difusa, como gotas en el mar, se nos vaya yendo al garete la ordenación del territorio. Esta sentencia es muy importante porque nos viene a dar una idea de qué es lo que piensa el Tribunal Supremo. Y pasamos ya al estudio de los tipos penales, que voy a intentar que sea lo más ameno posible, pero claro, viendo el artículo 319.1 ahí en pantalla, a uno le cuesta hasta explicar cómo un precepto penal, que normalmente son cortitos, el que matare a otro será castigado con la pena de 10 a 15 años de prisión, que dice el homicidio, el que matare a otro y punto, cómo un precepto penal puede ser tan largo. pues los preceptos penales de contenido administrativo son así, son bastante largos. Y cuanto más largos, más requisitos normativos tienen y, por lo tanto, más difíciles son de aplicar. Porque el principio de legalidad, la tipicidad de los hechos es fundamental a la hora de integrar el tipo penal y la seguridad jurídica al ciudadano. Así que vamos a intentar desgajarlo con un poquito de pausa, tampoco mucha. Bueno, básicamente son dos conductas las que tipifica el Código Penal en lo que se refiere a las infracciones urbanísticas. Uno sería, para hacernos a la idea, las construcciones en suelos protegidos y otro sería las construcciones en suelos no protegidos. Básicamente, hacemos esa división importante. Comenzamos por la más grave, las construcciones en suelos protegidos, para ir desgajando lo que llamamos los elementos del tipo. Y el primer elemento del tipo, lo primero que nos llama la atención de un precepto penal, es la pena. Es cómo o de qué forma quiso el legislador o quiere el legislador que se castigue esta conducta. Y aquí es donde la reforma ha sido muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque antes la pena era de 6 meses a 3 años. Es decir, antes el legislador permitía que el infractor, por primera vez, de un delito urbanístico en un suelo protegido, no fuera a la cárcel, lanzaba ese mensaje a la sociedad, y sin embargo ahora le dice a la sociedad y al posible infractor, ojo, que usted, primera infracción, primera vez que comete este delito, puede ir a la cárcel. Las penas en nuestro derecho, las penas carcelarias, son aquellas que van por encima de 2 años de prisión. Porque de 2 años para abajo hay una institución que se llama la suspensión de condena, la pena condicional, como se conoce normalmente, en el que si el sujeto no vuelve a delinquir en un periodo de tiempo, pues se le remite la pena, se le perdona, digamos, de alguna manera. Sin embargo, aquí el legislador lo que ha hecho es subir el suelo de la pena. Eso es muy importante. Cuando ustedes vean que los legisladores suben el techo de la pena, en vez de 5 ponen 10 años, tampoco crean que están teniendo una política criminal muy represiva. Pero cuando suben el suelo de las penas, cuando de 6 meses pasamos a 1 año y de 1 año pasamos a 2, ahí sí que se está haciendo una política criminal de naturaleza represiva, porque está evitando que se apliquen con más facilidad los beneficios que el Código Penal permite a las infracciones o a las pequeñas infracciones. Y este es el caso. Si además le añadimos que se ha podido cometer la infracción con alguna circunstancia agravante, estamos siempre en penas carcelarias. Las circunstancias agravantes nos obligan a calificar y, por tanto, a castigar el delito en la mitad superior, y la mitad superior va por encima de los 2 años. Luego, el reincidente, por ejemplo, que es una circunstancia agravante, siempre irá a prisión por un delito urbanístico. Eso es lo que ha querido el nuevo legislador. Y también ha lanzado otro mensaje. Al subir la pena y al modificar los plazos de prescripción del delito, ha dicho otra cosa. Antes los delitos prescribían a los 3 años, los delitos urbanísticos. Tenían un plazo de prescripción muy corto. Teníamos muy poquito tiempo desde que se delata una construcción ilegal en suelo protegido o suelo no protegido para iniciar la acción penal. Y si transcurrían esos 3 años, que imagínense la puesta en marcha de toda la actuación administrativa, que es básicamente con lo que nos alimentamos a la hora de conocer lo que es un ilícito o no, eso era muy fácil que en 3 años hubiera prescrito. Sin embargo, ahora, al aumentar el plazo de prescripción y la pena del artículo 319.1, nos situamos en un espacio de 5 años, lo que es importante porque tenemos más margen para investigar y lo que es importante porque el infractor puede estar menos tiempo tranquilo. Además de la pena de prisión, que es el elemento coactivo fundamental del derecho penal, lo que venimos a llamar la prevención general, es decir, la sensación que tiene la sociedad de que eso va a ser castigado y, por lo tanto, provoca el efecto de no delinquir, porque, ojo, eso es una conducta grave y que puede llevar consigo un castigo. Aparte de este efecto de prevención general, tiene un efecto de prevención especial en los reincidentes, efectivamente, y lleva consigo otro tipo de penas, para que no salga gratis el delito, digamos, ¿no? Y es la pena de multa. Se combina un doble sistema, multa, el sistema multadía, que es el que usa el Código Penal, en función de la capacidad económica del sujeto, y se introduce un factor de corrección que es interesante, es novedoso también ahora en nuestro derecho, y es que nunca la multa puede ser inferior al beneficio obtenido. Y se establece una serie de criterios para hacerlo. Además de eso, se establece la inhabilitación especial para de 1 a 4 años, elevando también la pena anterior para los sujetos activos de este delito. Y ahora entramos en materia, ahora entramos en lo que yo considero importante. ¿Quiénes pueden ser sujetos activos de este delito? ¿Quiénes pueden ser delincuentes urbanísticos? ¿Quiénes pueden caer en esta conducta? Bueno, pues el código dice promotores, constructores o técnicos directores. Parece que solo estamos refiriéndonos a profesionales, solo estamos refiriendo a una empresa de construcción o solo nos estamos refiriendo a un promotor como tal. Pues no. La jurisprudencia del Supremo, la jurisprudencia de quienes interpretan la norma, han venido diciendo que por el término promotor podemos entender a todas las personas con capacidad de promover, es decir, de pagar una obra. Cualquier particular es posible sujeto activo de este delito. No es necesario que se dedique profesionalmente a la actividad de promoción urbanística. El legislador podía haberlo corregido ahora que hizo una reforma, pero como el Supremo ya lo interpretaba así, así lo ha dejado. Luego, esto no es un delito especial que solo puedan cometer una serie de personas, sino es un delito general en el que el sujeto activo puede ser cualquiera de nosotros que lleve a cabo o inicie por sus propios medios o a través de medios ajenos la construcción de una obra. Además de los promotores, sí hay unos delitos especiales, serían los constructores o técnicos directores, incluidos en técnicos directores todo el personal o las personas que lleven a cabo la dirección tanto del proyecto como de la posible ejecución de la obra, es decir, los arquitectos o los ingenieros encargados de la dirección, ya digo, incluso tanto del proyecto como de la ejecución de la obra. Pero lo interesante, ¿qué es lo que no pueden hacer? ¿Qué es lo que está prohibido hacer? Antes de la reforma de diciembre eran solamente construcciones o edificaciones lo que no se podía hacer. Construir o edificar en un terreno protegido. Estaba prohibido y estaba penado por la ley. Pero el legislador ha decidido ir más allá. Y en primer lugar ha dicho obras de urbanización, construcción o edificación. Y esto tiene un profundo significado en derecho penal. El derecho penal es, aunque parezca un derecho bruto, un derecho vasto, porque bueno, la actuación policial siempre da esa sensación de entrar como en un elefante en una cacharrería, realmente es un derecho técnico que interpreta cada palabra en virtud de este principio de seguridad jurídica. Y entonces habla de obras de urbanización. Y obras califica tanto urbanización como construcción o edificación. Luego, no es necesario que esté una construcción o una edificación terminada para que hablemos de un delito consumado o agotado, sino con que estén estas obras iniciadas o empezadas o en fase de ejecución, las obras de construcción o las obras de edificación. Pero anticipa el castigo, y esto es una novedad, tanto la palabra obras como hablar de obras de urbanización, es decir, las obras previas al inicio de una construcción o de una edificación. Es un término muy amplio, obras de urbanización, y será la jurisprudencia la que nos vaya colocando en cada uno de los términos. Descartada la demolición, tenemos que empezar a averiguar que hablamos de obras de urbanización. Las parcelaciones, por ejemplo, parece que podrían referirse a estos supuestos. Además, la parcelación duramente castigada por el derecho administrativo debe tener aquí su entrada en el derecho penal. Pero, como digo, es pronto para anticipar, deberá ser la jurisprudencia quienes coloque dentro de la palabra obras de urbanización todos los hechos antecedentes a la construcción o a la edificación. ¿Y dónde no se puede construir? Bueno, ¿dónde no se puede construir? No. ¿Con qué criterio se castiga? Y esto es quizá lo más importante del precepto, que sean o que no sean autorizables. El precepto no castiga formalmente la falta de licencia o formalmente la falta de autorización, sino en lo que incide es que no sean autorizables de ninguna manera, lo que llamamos obras prohibidas o usos prohibidos en suelo. Eso es lo que castiga el precepto, y que no sean autorizables en el momento en el que se ejecutan, aunque posteriormente, con un acto legislativo, digamos, tengan la amnistía administrativa, que no la amnistía penal, de lo que hablaremos luego, si les parece. Es decir, es importante el término no autorizable. Antes el artículo hablaba de no autorizadas, con lo que parecía que, bueno, simplemente eso, con la ausencia de requisitos formales, estabas cumpliendo el tipo. Ahora va el elemento material, la obra tiene que ser no autorizable. ¿Y en qué lugares? Bueno, algunos estaban ya en la legislación anterior, es decir, no se puede construir una obra en un vial, en una zona verde o en un bien de dominio público, tampoco en lugares que tengan reconocido su legal o administrativamente su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. Es decir, todos aquellos suelos protegidos por alguna razón específica que al legislador le haya podido parecer. Al legislador o al Ejecutivo, porque dice leyes o reglamentos. Y si nos vamos a hacer un pequeño correlato, pues fíjense, desde carreteras, costas, aguas, puertos, ferrocarril, hidrocarburos, instalaciones aeronáuticas, instalaciones deportivas, defensa nacional, agropecuarias, aquellas de protección del medio ambiente, aquellas legislación, protección del patrimonio y algunas otras. Y aquí ponemos unas cuantas, ¿eh? Toda legislación sectorial y legislación autonómica, para que se gane la idea de la cantidad, la incidencia que el derecho administrativo puede tener en el tipo penal, que es fundamental, y en la ordenación del territorio. No solo la legislación urbanística ordena el territorio, sino también la legislación sectorial incide de una manera importante en el mismo. Este es el artículo 319.1, es decir, es suelos especialmente protegidos, pero también el tipo básico, la conducta básica, que sería la construcción en otro tipo de suelos, el suelo no urbanizable, el suelo rústico para nosotros, está también incriminado. El tipo penal siga hablando de suelo urbanizable cuando ya es un lenguaje un poco caduco, puesto que nuestra ley del suelo, la LOUGA, ya no utilizaba esta terminología y la mayoría de las leyes autonómicas tampoco la utilizaban, no quiere decir nada. También es un concepto que se ha superado, se entiende como no urbanizable aquel en que no se puede edificar. Nosotros entendemos como el suelo rústico y otras comunidades autónomas lo pueden denominar de otra manera. Tampoco hay problema en esta utilización. Sí que lo trajo en su momento para la interpretación del tipo penal antiguo, pero ahora mismo bueno, hay consenso sobre lo mismo. Se eleva la pena, se impone la multa y lo más importante es que establece prácticamente los mismos requisitos con un aumento de la penología que respecto al 319.1. Es decir, sigue incriminando a los promotores, constructores o técnicos directores, y lo mismo, llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable. La pena es menor. El tercer punto del 319 es muy interesante en cuanto establece dos cuestiones diferentes. Por un lado, dice en cualquier caso, que es como no decir nada, los jueces o tribunales motivadamente podrán ordenar a cargo del autor del hecho la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada. Podrán, eso quiere decir que es una potestad del juez, no es una obligación. Se discutió mucho si habría que poner obligatoriamente la demolición como consecuencia del delito, lo que tiene cierta lógica, pero también la alteración que los planes o la capacidad que las entidades locales y las comunidades autónomas tienen de alterar o regular su propio suelo podía ocasionar la paradoja de que con una modificación del plan tirásemos una casa que posteriormente pudiera ser legalizada, no a efectos penales, pero sí a efectos administrativos. De todas formas, es discutido y da lugar a unas discusiones sin fin si debería establecerse esta obligación o no. De momento, el legislador no se ha atrevido a tanto, ha dicho podrán. En todo caso, que es lo que pone al principio, parecía un intento de que fuera siempre, pero solo dice podrán. ¿Qué hay que respetar? Bueno, los derechos de terceros de buena fe, evidentemente, como dice el propio código. Y una cuestión importante, en todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. Incluso, como no, la posible adjudicación del bien, o por qué no del suelo, como posible ganancia del delito. Y el punto 4 hace mención a una novedad también importantísima en la modificación del Código Penal. Los supuestos previstos en el artículo cuando fuera responsable una persona jurídica. Antes de la reforma que entró en vigor en 2010, nuestro derecho penal era un derecho penal denominado clásico de culpabilidad del autor, en el que solo las personas físicas podían ser sujetos activos del delito. Solo podían delinquir las personas humanas. Sin embargo, esto siempre ha dado problemas de eficacia de la aplicación del derecho penal. Ha dado problemas de eficacia de manera que parecía que había un ámbito de delincuencia que se había beneficiado por esta necesidad de que buscásemos dentro de un entramado de una sociedad o de una empresa quién era el culpable real, quién asumía los requisitos de dolo y culpa que establece el principio de culpabilidad en nuestro derecho. Las directivas europeas y algunos países que ya venían aplicando desde hace años la responsabilidad penal de las personas jurídicas nos dicen, bueno, hay que trascender a este concepto puramente humanístico del derecho penal y ver que también entramados societarios en los que es imposible averiguar dónde está la voluntad de delinquir, sino que es la propia dinámica del entramado la que provoca el delito, es posible que sean sujetos activos de este delito y aplicarle de manera contundente algunas disposiciones del Código Penal, como puede ser, desde luego, la demolición, la responsabilidad civil y alguna otra, en especial las penas pecuniarias. El antiguo artículo 320, el de las prevaricaciones, el que le aplicaron a los de la foto, pero este es el nuevo, y el nuevo también es un artículo que ha sido modificado de una manera importante, importantísimo. Vamos a también a tratar de desglosarlo con algo de rapidez. En primer lugar, hablamos de prevaricaciones. Prevaricar es dictar a sabiendas una resolución injusta. Es hacerlo con intención. ¿Quiénes pueden ser sujetos activos de este delito? Las autoridades o los funcionarios públicos. Pero ojo, el Código Penal, con su peculiar manera de entender el derecho, no se queda en leyes administrativas que regulen lo que es funcionario público, sino que trasciende y va al ejercicio de potestades públicas por cualquiera que esté en el ámbito de la esfera pública del derecho. De manera que no solo lo serían las autoridades, pues los alcaldes, los concejales, los arquitectos del ayuntamiento, sino, por ejemplo, cualquier persona que hubiera sido contratada con una asistencia externa. El arquitecto contratado con una asistencia externa por parte del concello lo sería. El jurista contratado con una asistencia interna por parte del concello lo sería. Aunque ejerzan una acción privada, tiene una trascendencia pública. Realizan el ejercicio de actividades o potestades públicas. El artículo 24 del Código Penal incide en esto. Lo que estamos castigando es esa capacidad de influir en todos los demás y por lo tanto por eso castigamos o hacemos este concepto casi extensivo de lo que es autoridad o funcionario público. En segundo lugar, ¿qué es lo que castiga? ¿Qué acción realizan estas autoridades o funcionarios públicos, aunque sean interinos, aunque hayan sido nombrados como sustitutos, aunque ejerzan de una manera temporal sus funciones? Bueno, varias acciones. Y esto es muy importante porque aquí sí que se ha ampliado el tipo penal de una manera extraordinaria. En primer lugar, que hayan informado favorablemente instrumentos de planeamiento. Es decir, cabe cualquier acto de planificación, de clasificación o calificación del suelo. Que hayan informado favorablemente proyectos de urbanización. Que hayan informado favorablemente proyectos de parcelación o reparcelación. Y que hayan informado favorablemente la construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas vigentes de ordenación territorial urbanística. Es decir, no solo la concesión de licencias, como era antes, y teníamos un margen muy pequeño para aplicar la omisión dentro de este tipo de delitos, sino también el informar todo tipo, digamos, de actuaciones administrativas con incidencia real en el plano, en el suelo, con incidencia real en el urbanismo. Y lo que es más importante, o que con motivo de sus inspecciones hayan silenciado la infracción de dichas normas. Es decir, quien no ejerza sus competencias inspectoras en el sentido de verificar una infracción y no hacer nada, o que con motivo de sus inspecciones haya silenciado la infracción de tales normas, oyendo más allá el código, hay quien dice que mucho más allá y que esto hay que racionalizarlo, o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio. Esto está claramente dirigido, clarísimamente dirigido, al cáncer de ausencia de inspección por parte de quien tiene encomendadas las competencias para ello, que son las entidades locales, que son quienes deben velar por el cumplimiento del urbanismo. Lo que dice el Código Penal en este caso es: ustedes tienen que hacer su trabajo, y su trabajo, si no lo hacen, pueden incurrir en una conducta prevaricatoria. Para que se gane la idea, el Código Penal solamente en tres supuestos concretos criminaliza la prevaricación específica. La genérica, en el 404, es dictar a sabiendas una resolución injusta, y la específica es dictar a sabiendas resoluciones injustas o informar en tres supuestos específicos: el medio ambiente, el urbanismo y el patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque el artículo 45 que veíamos al principio encomendaba a los poderes públicos que eran ellos quienes tenían que velar por ese interés que a lo mejor a nadie más le interesa. A lo mejor a nadie más le interesa que el plan se cumpla o las normas subsidiarias. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se beneficia de ellos. Bueno, pues le dice a los responsables de las entidades locales, en este caso, ojo, que a ustedes le corresponde tutelar ese urbanismo, porque es un bien jurídico que va más allá de los intereses particulares y de los intereses particulares y temporales. Es algo que va a quedar, tiene vocación de permanencia, toda actuación, toda incidencia en el suelo. Y en cuanto a la pena, bueno, se sigue haciendo la misma equiparación al artículo 404, que puede llevar hasta 10 años de inhabilitación. Hasta 10 años de inhabilitación. Eso es también importante saberlo. Y el artículo el artículo 320.2 castiga ya la actuación directa, no la omisión ni no la información, sino la resolución. El que dicta, el que tiene capacidad de dictar, y castiga a la autoridad funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado. Se refiere sin ningún tipo de dudas tanto a los responsables municipales o de cualquier otra entidad, pero en especial responsables municipales, que por sí solo o como miembro de una corporación haya votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, es decir, los anteriores, construcción, edificación, a que se refiere el apartado anterior, siempre a sabiendas de su injusticia, siempre con dolo. Bueno, como vamos ya justos de tiempo, simplemente mencionar, existe en nuestro ordenamiento jurídico, además de la protección del capítulo primero del título 16, los referentes al patrimonio histórico, flora y fauna, y en especial la protección que establece el 325 de los delitos medioambientales, que lleva también consigo muchas infracciones que pueden tener incidencia o virtualidad dentro del desarrollo del suelo, al menos. Y nos referimos a las extracciones, excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera o en el suelo. También con una carga prevaricatoria importante en el artículo 329, y con una serie de agravantes entre las que está, y paso, como ven, a una velocidad rápida, entre las que está la falta de colaboración con la Administración de Justicia y con la actividad inspeccionadora de la propia Administración. Hay otra serie de delitos asociados siempre a los comportamientos urbanísticos, como son las falsedades cometidas por funcionario público con un plus de agravación, las prevaricaciones, la omisión de perseguir determinados delitos, los delitos de desobediencia y el cóctel clásico de cohecho, tráfico de influencias, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Por último, dos notas. Una referido al deber de colaboración formal y material que tienen las administraciones al respecto de la justicia. No es una cuestión que pueda elegir el administrado si colabora o no colabora con la justicia. La institución, el culpable evidentemente no va a colaborar, pero la institución debe colaborar siempre con la Administración de Justicia. Luego es obligado a atender a los requerimientos de los juzgados y de la Fiscalía. ¿Por qué razón si no? Bueno, porque hay una obligación genérica de perseguir y de ayudar a perseguir los delitos, y porque si esto no ocurre hay otro delito, que es el de encubrimiento, que te puede afectar de alguna manera. La complicidad o las coautorías abarcan el ámbito de actuación delictiva desde la ideación de la acción hasta su consumación y su agotamiento. Y por último, y para terminar, citar el vis in idem como un supuesto de conflicto entre la posibilidad de la existencia de una doble sanción o un doble procedimiento sancionador entre el ilícito administrativo y el ilícito penal, que como hemos visto se dan la mano en muchas ocasiones. La jurisprudencia del Constitucional ha resuelto esta posible contradicción y esta imposibilidad de que una persona pueda ser sometida dos veces por el ordenamiento jurídico, vamos a decirlo así, a un doble castigo, dándole preeminencia a la jurisdicción frente a la administración. Y esta preeminencia de la jurisdicción, en el caso de la jurisdicción penal, es más preeminente todavía, si cabe. Lo que ocurre es que los supuestos prácticos son a veces difíciles de conciliar, puesto que no es tan fácil determinar si hay una identidad de sujeto, hecho y fundamento, como dice las tres identidades del vis in idem. Tampoco es tan fácil determinar en qué momento se manifiestan y tampoco es tan fácil determinar en los supuestos en los que hay unas relaciones de supremacía especial entre administrador y administrado que pueda incidir en la no doble o la sí doble sanción a los mismos. Y con esto termino, bueno, y espero que en la mesa redonda, si hay alguna duda, pues la solucionemos. Muchas gracias.